una y media, aquí estamos en directo, esto es mediodía en COPE Orense, en este miércoles 29 de mayo del año 2024. Si miras a través de la ventana, verás un sol espléndido, parece que ahora sí estamos en primavera. Y cada vez va a más, hoy parece que podemos ponernos incluso, podríamos un polo, porque vamos a superar los 30 grados de temperatura. ¿Quién lo diría? Después de tantos meses de lluvias, de frío y de temperaturas inéditas para este mes que tenemos, digo en los últimos días, porque desde hace aproximadamente 48 horas estamos verdaderamente inmersos en la primavera. Hoy llegaremos a 32 grados de temperatura en la ciudad. Después te seguiré contando la preocupación que hay con las estafas, ¿eh? Recuerda lo que nos decía aquí en los micrófonos de la cadena COPE el alcalde de Barbadá. Suplantaron su identidad para pedir dinero por Bizum y transferencias a vecinos. Cayeron una decena de vecinos. 6.000 euros. Se ha desarticulado este grupo, pero fíjate que hay mensajes que te queremos dar, que nos trasladaba el alcalde de Barbadá, y que son muy importantes. Mensajes como que cuando recibes un WhatsApp, fíjate bien de quién proviene y si no le pudieron engañar, es decir, si no pudieron suplantar su identidad. Y pone el caso de una mujer de 82 años... que como vio que el mensaje que le llegaba, aparentemente el alcalde de Barbadá, pero que la tuteaba, cuando el alcalde de Barbadá siempre la llamó de doña o de usted, pues ese fino detalle impidió que esa mujer cayese en la trampa. Y sabes que también el alcalde de Amezquita nos contaba que hay alerta por llamadas, supuestas estafas a vecinos de Amezquita. En el panorama político, pues un año después de las elecciones municipales, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense alude de nuevo a una posible moción de censura en una situación que se antoja muy complicada, porque hoy en día en el contexto nacional, sabes que la situación entre Partido Popular y Partido Socialista es cada vez más difícil. Aquí se tendría que poner de acuerdo Partido Popular, Partido Socialista y Venega, que es una situación inédita. Y además, en todo caso, la alcaldía iba a recaer en el PSOE, porque el Venega siempre ha dicho que nunca iba a situar a un dirigente del Partido Popular como alcalde. Bueno, eso es como está la situación. Por eso hoy en la web de la cadena COPE verás que te pongo moción de censura en Ourense. ¿Realidad o ficción? Pues es más una ficción que una realidad. Pero la verdad es que las intrigas políticas en la ciudad de Orense en los últimos años cada vez son continuas. Y quiero contarte algo muy interesante. Muy interesante es la obra que se va a presentar el próximo 31 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Liceo Recreo Orensano. Es una obra a cargo de Mario González, que nos acompaña amablemente aquí los micrófonos de la cadena COPE. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás?
Otra vez aquí, buenas tardes.
¿Sí?
Bien, esperando el día del, digamos que casi del debut, porque el estreno de una obra es casi un debut.
Claro que sí. ¿Es tu
tercera publicación? Sí.
La anterior, fantástica también, tenía como escenario la
Costa de Muerte.
La Costa de Muerte, fantástica esa obra. Personajes que todavía nos llaman la atención, como Boli, ¿no?
Vamos, la tía de Boli. Pues, ya te había dicho que era un vecino, lo descubrió una compañera nuestra en el viaje, Salomé, que dijo, pero si este Boli no es Boli, es Rolly. Y, pues sí, es Rolly.
Bueno, queremos saludar a Ángeles. Ángeles es la directora del Club de Lectura de la Universidad Laboral y del Club de Teatro, el Grupo de Teatro de Padres y Profesores. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Muy
¿Cómo
bien.
¿Estás bien?
Muy bien, sí.
Bueno, lo primero, ¿cómo es el enigma de la tabla sagrada, Mario?
Bien, supongo que luego Ángeles hablará un poco de lo que será la representación que va a tener lugar el próximo viernes en el liceo, pero el libro digamos que es un viaje a la Edad Media, a la época de los templarios, pero desde un tiempo actual. Los dos personajes se inhiben en una serie de historias y una serie de enigmas. La parte final de la obra transcurre toda en Santiago de Compostela y es donde tienen que descifrar toda esa serie de enigmas y de misterios que relaciona a los templarios y también a los peregrinos. Dejamos un poco ese misterio para que los lectores puedan desvelar qué misterios y qué enigmas son los que se encuentran los protagonistas. Pero es una obra actual que nos lleva a la Edad Media, a la época de los peregrinos, a la época de los templarios, a través de las historias y de los enigmas que se van a encontrar en el libro.
O sea que tiene parte esotérica, parte de enigma, parte de intriga. ¿De cuánto tiempo preparando esta obra?
Bueno, como sabes que te he contado siempre, la pandemia ha dado para mucho. Y yo siempre fui escribiendo y dejando ahí pequeños relatos y en la pandemia pues le di un tiro muy grande. Y ahora pues simplemente es ir juntando los trabajos, ordenándolos y dándoles forma, ¿no? Y bueno, pues este trabajo, creo que hace 3 o 4 años que lo había empezado, incluso al principio de la pandemia, pero los vas dejando, y poquito a poco pues vas retocando, te acuerdas de lo que habías escrito, a veces tienes que volver a leer ciertos pasajes, pero bueno, vas dando forma hasta que terminas y crees que la obra pues está lista.
Bueno, está Ángeles aquí porque ha preparado algo muy especial para el liceo, ¿no? Para este acto de presentación de la obra el próximo día 31, y que ha preparado Ángeles.
Sí, con el grupo de teatro de la Universidad Laboral, de
como
padres y profesores,
¿no? Sí.
Como directora, sí. Participo un poquito también, o sea, no suelo hacerlo habitualmente, pero en este caso también estoy actuando con ellos.
¿Va a ser especial?
Creo que sí, porque no va a ser una presentación al uso, académica, sentados detrás de una mesa, no, aunque la novela merece esa academia. Va a ser una presentación puesta en escena, una performance teatral. Tampoco es teatro, performance teatral. Y en esa performance, con lenguaje teatral, pretendemos explicar pues todo lo que es la novela. El academicismo que merece la explicación académica será puesta teatralmente.
¿Cómo es la obra?
Para nosotros es lo que acaba de decir Mario, es ese viaje al misterio, ese mundo paralelo en el que tenemos que embarcarnos, dejarnos llevar por la imaginación y vivir.
¿Y es fácil trasladarlo al mundo de la escena?
Sí, porque la escena es también un mundo paralelo al mundo real. Entonces es muy fácil porque es eso, es navegar en otras esferas, y es fácil. Hablan los cuerpos, las voces, la música, las luces, entonces es muy fácil. Son varios lenguajes expresando lo que dijo Mario.
Qué bonito.
Ese viaje a la Edad Media, desde un mundo actual, investigación, misterios,
Ángeles, ¿cómo es el grupo de teatro de padres y profesores de la Universidad Laboral? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo ha sido su evolución?
Empezó todo por una necesidad que teníamos los profesores de comunicación con los padres, porque considerábamos que había un corte grande entre el mundo del académico y el mundo familiar. Entonces empezamos como convivencia, empezamos con el club de lectura primero, para convivir, leer lo que pudiéramos, pero fundamentalmente convivir. Eso fue creciendo, y de ahí nació el grupo de teatro, que sigue en la misma línea, convivencia, creación, convivencia y diversión. Y también el grupo de canto, porque son 3 grupos los que han nacido así, para convivir.
¿Y cuántos años lleva?
Llevamos unos 7 años.
¿7 años?
Sí, 7 años. Llevamos conviviendo, leyendo, viajando, hacemos viajes literarios. Uno de ellos fue con la última novela, con la anterior, con Más allá de la tempestad, de Mario. Fuimos a Costa de la Morte, vino Mario con nosotros, fue un viaje de ensueño, creo.
¿Cómo fue el viaje, Mario?
Fue espectacular, porque al principio me hablaron de, bueno, van a leer el libro, nos puedes acompañar. Tenía muchas dudas, porque digo, bueno, yo estoy desconectado del grupo, yo soy un ser extraño dentro del grupo. Pero bueno, me animaron, y la verdad es que fue espectacular, porque a medida que iba pasando el tiempo, fue un fin de semana muy intenso, porque fui descubriendo un grupo muy, dentro de la diversidad de cada uno de ellos, era un grupo muy compacto, con mucha disciplina, que es importante. Yo siempre decía que cuando 60 o 70 personas se montan en un autocar, pues se puede ver el desbarre total. Y allí no, allí todo organizado. Ángeles llevaba todo organizado, incluso una guía de los sitios que íbamos a visitar, iba leyendo pequeños párrafos, pequeñas historias, pequeñas leyendas, pequeñas anécdotas, y todo el mundo escuchando, bueno, escenificando cierto tipo de textos. O sea, para mí fue espectacular. Y luego en Fisterra, en el Hotel Bella Fisterra, hicieron un acto cultural donde me pidieron que participara, y yo le dije, bueno, pues he vuelto a coger la guitarra, porque llevaba tiempo sin coger la guitarra y me dolían las manos por los callos que había que tener. Pero estoy contentísimo, porque a raíz de ese viaje, ahora estoy en el grupo de música del, y he pasado a formar parte del grupo.
Y del grupo de teatro, que también vas a estar.
Exactamente, porque el grupo de teatro, sí. También la directora, como es tan exigente, quiere música en directo, no quiere música enlatada. Entonces lleva a los músicos para que toquemos en sus obras en directo. Y al final, pues, es como una seta, te van enganchando y no puedes decir que no. Y bueno, pues para mí es una experiencia muy bonita compartir con este grupo, repito, me ha dado mucha vida. Y es una gente especial y muy particular. Y Ángeles, concretamente, es una persona que es imposible decirle que no a nada.
Bueno, tanto como eso. Nada, creo que Mario se prestó a todo y estamos muy agradecidos y ahora está formando parte de nuestros grupos y no sé. Oye, y la vivencia... Sí, perdón.
A los que no conozcan, por ejemplo, el Club de Lectura, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la labor que desarrolla? Porque sois más de 160
sí,
personas
no que es participáis, ¿no? No es un club de lectura al uso tradicional de leer cada 15 días y reunirnos para comentar. No puede ser porque los padres trabajan y a mayores pues son padres que no viven en Orense, muchos de ellos. Entonces tuvimos que adaptar y leemos unos 3-4 libros al año. Y con esos libros hacemos un viaje. El último que hicimos, bueno, fue con Mario, y el reciente, que lo hicimos la semana pasada, a Lisboa, con Sostiene Pereira. Entonces, es leer y viajar. Y en ese viaje...
O sea, que leéis, vais leyendo...
Leemos
o cada... reunís cada cuánto.
Nos reunimos cada 3 meses. O sea, terminamos el trimestre del curso, 3 o un poquito menos. Si leemos 4 libros, un poquito menos. Pero si leemos 3 libros, es 1 por trimestre. Y viajamos, hacemos 3 viajes al año. Eso lo hacemos siempre. El último fue el fin de semana pasado, que fuimos a Lisboa con este. Y entonces llevamos un cuadernillo con textos de la novela y más cosas, o sea, que cosas de referentes a Lisboa, a Costa de Morte cuando fuimos con Mario. Y solemos hacer siempre un acto cultural allá por donde íbamos. Un acto cultural en la Costa de la Morte fue un recital de poesía con los poetas del batallón literario de la Costa de la Morte. Pero eran poesías en performance también, no solamente recitar el poema, sino bailar con las panderetas, haciendo el sonido del agua con unas habas dentro de la pandereta. Entonces manejábamos la pandereta y se movían las habas y hacía el ruido de shh, de las olas. Así, bueno, performance, dándole vida con diferentes maneras teatrales. Solemos hacerlo en casi todos los viajes. En este llevábamos, en el de Lisboa, llevábamos una canción, la canción de Grándola. Entonces, por donde íbamos, en cualquier sitio, cantábamos Grándola, Vila Morena, al estilo alentejano. Es decir, cogidos del brazo y haciendo el ruido con los pies, que no deja de ser un pequeño teatro también.
Bueno, y preparáis alguna sorpresa especial para este viernes, ¿no?
Sí.
Pero ya no sé nada.
Él no sabe nada.
Oye, pero es muy bonito Mario también, ¿no? Una performance, algo especial para una
presentación. Sí, porque en las presentaciones al uso de 4 o 5 personas subidas en un estrado hablando sobre el autor... A mí me da corte. Además, yo en las presentaciones solo hablo 2, 4 o 5 minutos. No hablo más, porque luego yo ya sabes que trabajo en las redes sociales, voy dando información. Entonces, quiero que ese día, incluso le decía a Ángeles, voy a hablar al principio para dar gracias a la gente que ha colaborado, porque colabora a Fiesta de Historia, el Concilio de Rivadavia, que nos ha dejado toda la ropa y se va a ambientar todo el local con complementos que nos ha dejado la Fundación de Fiesta de Historia. Entonces, bueno, pues es un momento de dar gracias a todas aquellas personas que han colaborado, incluso al propio grupo de teatro. Y luego yo ya no hablo más, incluso después al finalizar la obra tampoco queda bonito hablar porque la gente tiene que quedarse con las sensaciones y las emociones que le ha dejado la representación sobre el escenario. Entonces volver a tomar la palabra después de una representación pienso que sería apagar un poco lo que es el efecto del espectáculo y de la presentación de la novela. Entonces simplemente 4 minutos, dar las gracias, decir 4 cosas, lo que te acabo de decir ahora sobre la obra y luego adelante con...
Lo que queremos hacer es una especie de meigallo para embelesar al público. No sé si lo conseguiremos porque somos
seguro
aficionados.
Que sí.
Entonces, bueno, un meigallo, a ver si el público se embelesa y entra en la novela. Es lo que queremos hacer.
Mario, ¿es tu mejor obra?
Bueno, uno...
O cada una siempre es distinta.
Sí, cada una. Por ejemplo, la primera obra, a la que tengo mucho cariño, que es sobre la Guerra Civil, son las experiencias que yo he vivido y que me han contado. Entonces, ahí aparecen mis padres, que ya están muertos en la obra. Porque el protagonista habló con esas personas. Para mí era el protagonista hablando con mis padres y mis padres contándole lo que ellos vivieron allí, ¿no? Entonces incluso mis padres murió después, poco tiempo después. Incluso a una persona que yo había entrevistado también, que con 92 años y que había muerto. Yo tengo mucho cariño, un cariño especial a esa novela. La segunda, porque hice un viaje después del Prestige y me hice de mochilero. Eso. Me cogí 4 casas de turismo rural y fui corriendo toda la costa, me senté allí, tomé notas, hice fotografías, hice una composición musical, las obras. Bueno, todas son especiales. Y aquí, pues, primero, por Santiago, por el vínculo que tengo con Santiago, porque mi pareja es de Santiago, vive en Santiago, me ha contado muchas cosas, muy relacionada con la vida eclesiástica de Santiago y la catedral. Y me ha contado en los días que nos vamos a Santiago, me llevaba por sitios especiales, me contaba historias. Pero luego yo, pues, investigando, le he contado historias que ya desconocía y que nos hemos complementado un poquito, ¿no? Y luego por los templarios. Para mí los templarios es una organización tremendamente espectacular, tan secreta como espectacular. En el poco tiempo que han permanecido activos, han creado un imperio, tanto económico como social como político. Y de ahí que ese imperio tan grande fue destruido por la propia iglesia a la que había ayudado. Le tenía miedo y los destruyeron. No llegaron a 2 siglos de vida. Y fíjate, en aquellos tiempos, en 2 siglos, crear todo ese imperio económico y político. Entonces, para mí, hay mucho hermetismo sobre los templarios. Yo estuve indagando un poquito sobre ellos y el libro, pues eso, vincula un poquito la ciudad de Santiago de Compostela con los templarios.
Uh-huh. Ángeles, para participar en el club de lectura, ¿qué hay que hacer? Bueno, algunos están escuchando ahora mismo, si pueden participar, si pueden
porque
abrirse, ¿no?
Totalmente, es que empezamos a abrirnos al vecindario también, vecindario de la Universidad Laboral, la zona de Acuña. Entonces hay vecinos en el club de lectura que no tienen allí o que ya no tienen allí a los hijos y están en el club de lectura. Y están llegando amigos nuestros también. Y así como llegó Mario que es un embeleso de hombre, pues están llegando otras personas que nos piden si los dejamos pertenecer y estamos abiertos a todo. Porque organizamos de otra manera, no puede ser esa reunión cada 15 días con tanta gente, tiene que ser en un salón de actos y cada 3 meses. Y en esas reuniones pues habitualmente llevamos a escritores, o Mario fue, Alba Guzmán, escritores asequibles de aquí, de la zona. A veces vienen de afuera, que vienen a hablar a los alumnos a la mañana y quedan por la tarde para hablar a los padres. Entonces son esas reuniones que es como una especie de conferencia, terminamos con una merienda, siempre una hora de charla literaria o de recital poético o lo que sea, y luego, después de esa hora, pues una merienda que siempre ofrece la Universidad Laboral.
Oye, qué maravilla lo que tenemos en Ourense, ¿eh? La pues, Atenas de Galicia, desde la Xeración 2... hasta la figura, hombre, de escritores que van sacando sus obras, como es el caso de Mario. Bueno, pues este viernes es una gran oportunidad. Primero, para que veáis la performance del equipo de Ángeles, ¿no? Seguro que es muy bonita. ¿Cuándo es el último ensayo?
Ya no hay ensayos.
Ya no hay
ensayos.
Ayer fue el último ensayo.
Ya con la vestimenta.
Nos negamos a hacer ensayos en la víspera siempre. O sea, tiene que estar ya con mucha antelación.
Bueno, pues no te lo pierdas, ¿eh? El viernes, porque seguro que va a ser fantástico. Ángeles, directora del Club de Lectura, de Canto.
No, y de Canto, la directora de Canto es Salomé. Bueno, y Mario. Sí. Mario
no, yo no. Yo, sí.
Y de teatro.
Yo sí. Aporto lo que puedo, pero la directora es Salomé Senra.
El Club de Lectura y el Grupo de Teatro. Y Salomé Senra está llevando el Grupo de Canto.
Pues un abrazo a todos y enhorabuena por lo que hacéis.
Muchas gracias.
Y que estaremos muy pendientes de esa
A ver si estamos a la altura.
Bueno, seguro que sí. Gracias y enhorabuena, claro. Y enhorabuena a Mario, ¿eh? El Enigma de la Tabla Sagrada, esta tercera obra de Mario González, que seguro que va a encandilar, por su pluma y por su calidad artística, que la conocemos y muy bien. Mario, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, el libro ya estará en las librerías.
Sí, ya está en las librerías,
Pues ya lo sabes, El Enigma de la Tabla Sagrada, de Mario González, que se presenta públicamente este viernes y que lo puedes comprar, un escritor de Ourense con una pluma fantástica y que te va a llevar a un mundo de esoterismo y un mundo de misterio maravilloso. Nos metemos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1727 en Rusia, Pedro II se convertía en zar. En 1868 en Belgrado asesinaban al príncipe Obrenovich III. Y en 1913 en París, Igor Stravinsky estrenaba su ballet La consagración de la primavera, que provocaba una revuelta. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. Hoy llegaremos a los 32 grados de temperatura aquí, en la capital de las Burgas.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Para
acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes. La ciudad de Ourense se encuentra envuelta en intrigas políticas desde que accedió a la alcaldía Gonzalo Jácome. Ahora se acaba de cumplir un año de la victoria electoral de Democracia Ourensana, una cómoda victoria en las elecciones municipales, y se mantiene la inestabilidad y las diferencias entre los partidos políticos. Jácome dio un golpe en la mesa al lograr 10 escaños en los comicios locales frente a la debacle del candidato popular Manuel Cabezas, que logró el peor resultado de la historia del Partido Popular en Ourense, con tan solo 7 escaños, igualando los peores resultados del exalcalde Jesús Vázquez, y la caída vertiginosa del PSOE, que solo obtuvo 6 concejales. La caída de los socialistas en Ourense continuó en las pasadas elecciones autonómicas, donde solo logró un diputado por la provincia, su mayor fracaso histórico. Ahora, un año después de las elecciones municipales, la portavoz socialista Natalia González propone una moción de censura contra Jácome, una fórmula que ya se exploró durante el pasado mandato municipal tras la ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Ourensana. Las formaciones políticas que conformaba la Corporación Municipal, Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y Ciudadanos, mantuvieron diversas reuniones y diálogos, pero nunca llegaron a un acuerdo. Más adelante, durante la campaña electoral, resaltaba que ninguno pactaría con Jácome, pero las negociaciones sí existieron hasta la propia mañana de la sesión de investidura. El propio líder de Democracia Ourensana indicó que todos los partidos quisieron negociar con él. Tras llegar a la alcaldía y gobernar en minoría con 10 concejales, a 4 de la mayoría absoluta, ahora el PSOE vuelve a destapar la propuesta de una moción de censura que sobrevuela desde hace años por el concello de Ourense. Pero esta intención del PSOE no es fácil. En primer lugar, porque esta moción de censura pasaría por un acuerdo a 3 bandas entre Partido Popular, Partido Socialista y BNG, una situación inédita en la política regional y nacional. A día de hoy no existe una situación parecida en el cosmos político, por lo que se antoja complicado ese sodoku. Además, esta propuesta se realiza en un contexto nacional de claras diferencias entre populares y socialistas. En segundo lugar, la alcaldía estaría en manos del PSOE, ya que el BNG siempre mantuvo que nunca haría alcalde a un dirigente del Partido Popular. Pues con estas cartas sobre la mesa, la política en la ciudad de Ourense sigue moviendo piezas en un jeroglífico complicado de descifrar. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Día soleado y caluroso en toda la provincia de Ourense, donde de nuevo rebasaremos los 30 grados de temperatura. No en Obarco, que llegarán a 29, pero sí en la ciudad de Asburgas, donde los termómetros se situarán en 32 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La calle Doctor Marañón está cerrada al tráfico desde hoy hasta el día 19 de junio por la ejecución de obras de arreglo del pavimento en la calzada.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ante la proliferación de estafas vía WhatsApp, siempre hay recursos para evitar poner todos tus datos en manos de los ciberdelincuentes. Uno de ellos es no hacer un clic inmediatamente tras recibir el WhatsApp, sino pararse a pensar si quien envía el mensaje es una persona conocida o si incluso hackearían su teléfono para lograr el engaño. Así lo señalaba en una entrevista en COPE Orense el alcalde de la localidad orensana de Barbadas, por quien se hicieron pasar suplantando su identidad para solicitar a los vecinos que le hicieran una transferencia o un ingreso por Bizum. Al enterarse, el regidor inmediatamente alertó a sus contactos por sus redes sociales de que si recibían un mensaje no se dejasen engañar porque no era él. Pero ya no fue posible. Alrededor de una decena de vecinos cayeron en la trampa y les estafaron en total alrededor de 6.000 euros. Pero no todos cayeron en el engaño. José Carlos Valcárcel ponía el ejemplo de una mujer de 82 años que vio el WhatsApp, se paró a pensar, desconfió e hizo caso omiso. Así nos lo contaba en la cadena COPE.
Esa señora siempre tratei de doña, de vostede. Pues recibiu o WhatsApp. Como actuteaba, diuse perfectamente conta que non era eu. E hai que fixarse nos detalles da comunicación e como se dirixen a ti, se é o tipo de linguaxe habitual que utilizas con esa persoa ou non. A señora diuse perfectamente conta de que eu non a trataba nin de doña nin de vostede. Chamoume 3 días despois e dixo, mira, non piquei por esta razón. Porque sabía que non eras ti porque ti sempre me tratas desta forma.
Por tanto, cuando recibes el WhatsApp, debes comprobar que llega de un teléfono conocido y que el mensaje enviado cumple los parámetros adecuados de la conversación que mantienes con esa persona. Y en este caso, no ocurría. Por todo ello, destacaba el alcalde Barbadas, es importante fijarse en los detalles de la comunicación cuando te envíen un WhatsApp. Y se habla de la situación de Amezquita. También hay una alerta por posible estafa, como contaba en la cadena COPE su alcalde.
Dixo que iba a pedir unhos datos, como non iba a conversa por onde debía interesar a él, pois colgou. Tal como están as cousas, co das redes, e coas novas tecnologías, pois con calquera dato que tú pensas que pode ser insignificante, pois pode la liar gorda. E a propia chica que nos chamou, dixo, mira, é a segunda vez que chaman aquí, por si queres avisar os outros negocios ou algo, que sepas que están chamando. Entón, decidimos por o bando.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El valdeorrés Eladio Santos es el nuevo subdelegado del gobierno en Ourense. Sustituye a Emilio González Afonso. Su toma de posesión está fechada para este jueves, día 30 de mayo. Y hoy se habla de la provincia de Ourense en la Vuelta Ciclista a España. Y es que la etapa número 12 de esta vuelta tendrá inicio en Ourense, recorrido por una docena de municipios de la Ribeira Sacra y final en Manzaneda. Se disputará íntegramente en el próximo 29 de agosto. Será la tercera etapa de la vuelta disputada íntegramente en la provincia, así como la 18ª salida de etapa y la 17ª meta de la vuelta en nuestra provincia. El pelotón saldrá de la ciudad el próximo 29 de agosto para disputar 133 kilómetros de recorrido. Pasará por estos municipios: Opereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Paderne de Allariz, Maceda, Esgos, Nogueira de Ramuín, Pará de Sil, Ateixeira, Castro Caldelas, San Juan de Río, Tribes y con final en la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda. Y te cuento que todo está preparado para disfrutar de la vuelta a la movida de los años 80 en Ourense, donde los hombres volverán a ponerse los vaqueros de aquella época y las mujeres las faldas con las que bailaban hasta altas horas de la madrugada. Será el sábado 1 de junio, con un homenaje al espíritu de aquella recordada discoteca Nitons, que marcó una época para los jóvenes de aquella época. Un local que estaba situado en el Parque de San Lázaro, en pleno centro de la ciudad, en el local que hoy ocupa el Burger King. En aquellos momentos era habitual ver colas de personas esperando para entrar y disfrutar de la noche. Hoy buscan recordar esos instantes divertidos, como contaba en la cadena COPE su organizador, que además está muy vinculado a la primera discoteca Nitons, que nació en Berín. Dice que es muy bonito rememorar aquellos momentos para la gente que se lo pasó tan bien y que volverá a disfrutar de aquellos momentos, en este caso, en el Pub Heaven, que está situado en la Plaza de los Suaves, en el casco histórico ourensano. Una fiesta que se celebrará desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana y que el éxito está garantizado, porque en tan solo 24 horas se agotaron el 90% de las invitaciones para asistir. Una fiesta de recuerdos, de añoranzas, donde en ningún momento faltarán los regalos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.